FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenos días a todos los auditores, los saludamos desde aquí, desde Viña del Mar, Chile, desde el Centro de Yoga Sivananda, centro afiliado y inaugurado hace muy poco. Damos comienzo al programa Yoga, un camino hacia la paz, y hoy día el tema es un poco relacionado con el título del programa, la felicidad, la paz y la felicidad. Entonces vamos a estar revisando un poquito qué dice la filosofía del yoga, los maestros del yoga, como son Swami Sivananda y Swami Vishnudananda, acerca de la felicidad. Antes de continuar, me gustaría dar las gracias a Swami Premananda, el director del Centro Sivananda en Buenos Aires, por la invitación. Y también un saludo a la gente, toda la gente Sivananda y la comunidad en Sudamérica, y en especial a la gente de Chile que nos escucha, y más especial aún a los alumnos de Viña del Mar que nos puedan estar escuchando. Vamos a comenzar repitiendo el sonido, el mantra OM, 3 veces y luego una pequeña oración. Si puedo sentarme de manera erguida, con los ojos cerrados, lo hago. Tomo una inhalación. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, saha viryam karavavahai. Tejasvina vati tamastu ma vidvishavahai. Om shanti shanti shanti. Om pas pas pas. Entonces volvemos. Y para la gente que recién se integra, les habla aquí Karna, del Centro Sivananda, afiliado de Viña del Mar, Chile. Entonces el tema para hoy es la felicidad. Voy a comenzar leyendo un poquito del libro Senda Divina de Swami Sivananda. Es un libro muy bonito, de una colección de ensayos sobre muchos temas. Y en el tema de la felicidad comienza diciendo: el hombre desea felicidad, evita el dolor, remueve el cielo y la tierra para obtener la felicidad que desea de los objetos sensoriales. Y he ahí que se enreda en las redes inextricables de Maya. Pobre hombre, y también pobre mujer. Maya, este concepto Maya, Swami Sivananda asume que lo conocemos, pero para la gente que no sabe, este concepto es con el que designamos la ilusión, el velo ilusorio que vela o tapa nuestra experiencia del alma, nuestra experiencia de nuestro propio ser. Y vamos a ver por qué nos enredamos en Maya. Y Swami Sivananda continúa diciendo: no sabe que esos objetos son perecederos y evanescentes, finitos y condicionados en el tiempo, el espacio y la causación. Estos tres factores son los que limitan nuestra experiencia: el tiempo, el espacio y la causación. Y lo que es más, continúa, fracasa en obtener de ellos la felicidad deseada. El placer sensual es ilusorio. El encantamiento permanece en tanto que la persona no posee el objeto deseado. Pero en el momento mismo que lo posee, el encanto se desvanece. Descubre entonces que se ha metido en un enredo. Swami Sivananda empieza de una manera un poco inusual diciéndonos dónde no está la felicidad. Más que diciéndonos y dándonos una receta cómo encontrar la felicidad, es muy común en yoga y que los maestros nos enseñen a través de la negación de lo que queremos definir. Entonces Swami Sivananda nos dice que el placer sensual no es sinónimo de felicidad. Nos dice que estamos buscando en el lugar equivocado, y además nos está diciendo que en esta búsqueda de felicidad a través del placer sensual, de los sentidos, de los cinco sentidos, estamos enredándonos y consiguiendo lo opuesto, de hecho, sufrimiento. Y esto seguramente todos nos podemos identificar, en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado que situaciones, objetos deseados, una vez conseguidos, en verdad no traen una felicidad que dura, decimos permanente. Y desde la filosofía del yoga se habla que la felicidad verdadera es eterna, se dice que es nitya. ¿Y dónde está esta felicidad? Siempre decimos en yoga que la felicidad está adentro, pero ¿adentro dónde? Swami Vishnuvananda, otro de nuestros maestros, explicaba esto con una historia muy divertida. Decía que es como cuando una mujer o una persona, de manera accidental, se le cae una aguja, ¿ya? Y va afuera y empieza a buscar por la aguja perdida. Entonces llega una amiga, un amigo de ella, y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y la señora, la persona responde: bueno, perdí mi aguja, estoy buscándola. ¿Dónde la perdiste?, le preguntan de nuevo. Bueno, la perdí dentro de mi casa. Y la amiga, un poco sorprendida, le pregunta: ¿pero por qué la estás buscando afuera? Y la persona le responde: bueno, adentro de mi casa está oscuro y aquí afuera hay luz, entonces por eso estoy buscando aquí. Entonces esto es exactamente lo que nos pasa a todos nosotros, dice Swami Vishnu. El reino de los cielos, que hablaba Jesús y que hablan los yogis, está dentro de nosotros, pero pensamos que está en algún lugar como Las Vegas, Nueva York o Londres, dice Swami Vishnu, o tal vez aquí en Sudamérica pensamos que el reino de los cielos, la felicidad eterna, está en alguna playa paradisiaca o en una ciudad llena de luces, unas fiestas, etc. Decimos que la felicidad es la verdadera felicidad, la que permanece, es eterna. Y Swami Sivananda nos explica por qué es eterna, por qué esta felicidad es eterna, y más que eso nos explica que no es algo que tengamos que conseguir, no es un objeto que podamos comprar como en el supermercado o hacer alguna técnica que nos permite conseguir algo, sino más bien tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos la felicidad misma. Palabras muy bonitas, Swami Sivananda dice: la verdadera felicidad se halla dentro de ti, se halla en el Atman, es subjetiva. Es decir, no puede ser cuantificada, ¿no? Tiene que ser experimentada por cada uno de nosotros. Se manifiesta solo cuando la mente se concentra. Después vamos a hablar un poquito de cómo el estado mental actúa como un reflejo de esa alma y cómo podemos tratar de sintonizar la mente a nuestra alma y tener una experiencia directa de la paz y la felicidad verdadera. Swami Sivananda continúa: cuando los sentidos o indriyas se abstraen de los objetos externos, cuando la mente permanece fija en un punto, Cuando dejas de albergar deseos y pensamientos, la dicha átmica, la dicha que viene del alma, empieza a amanecer y empiezas a experimentar la felicidad espiritual o ananda. Ananda es el término con que designamos la felicidad eterna. Otra palabra en español, tal vez un poco más cercana a este concepto de ananda, es bienaventuranza o dicha, llamamos en yoga. Swami Sivananda continúa diciendo que la felicidad no existe en ninguno de los objetos mundanos, porque podemos ver, de acuerdo a nuestra experiencia diaria, que la felicidad de estos objetos tiene un comienzo y tiene un fin. Swami Vishnu nos dice y nos repite que es nuestra naturaleza, este ananda es nuestro, por así decirlo, derecho de nacimiento. Y el propósito de nuestra vida es encontrar esta felicidad y esta ananda. Cuando tenemos la experiencia del opuesto de la dicha, que sería el dolor, podemos recordar que no es una experiencia que dura para siempre y tampoco dura mucho tiempo. Dentro de nuestra experiencia cotidiana experimentamos dolor, pero el dolor pasa. Swami Vishnu Devananda dice, si el dolor fuera real, supón que pierdes miles de dólares o miles de pesos, y entonces siempre estarías lamentándolo, sufriendo debido a esta pérdida. Pero mientras pasa el tiempo, los meses, lentamente este dolor va a desaparecer, se va a desintegrar como una niebla. Incluso la pérdida de tus seres queridos, tu hija, tu madre, tu esposo, tu señora, ese sufrimiento va a durar solamente un periodo de tiempo. Ese sufrimiento no dura para siempre. Swami Vishnu hace una analogía con una barra de acero, de fierro. Dice que si ponemos esta barra de fierro en el carbón caliente, se va a poner roja. Va a estar roja. Y cuando la sacamos, lentamente se va a enfriar. Se va a poner roja, va a quedarse roja cuando la sacamos y lentamente se va a desvanecer. Y está roja porque tiene la cualidad del fuego. Pero cuando empieza a perder esta cualidad de calor, empieza a volver a su color natural. Porque no es su verdadera naturaleza estar roja, caliente, sino estar a la temperatura del ambiente. De la misma manera, el dolor no es nuestra naturaleza. No importa qué tipo de dolor sea, mientras pasa el tiempo, esta barra de fierro va a perder su calor, y asimismo nosotros vamos a experimentar menos dolor, y porque no es nuestra naturaleza verdadera. Continúa y finaliza Swami Vishnu diciendo que nuestra naturaleza inherente es la dicha, ananda, que es eterna. Este es el mensaje del yoga y del Vedanta. Por supuesto que todas estas cosas nos pueden hacer sentido y suenan muy lindas, y en verdad lo son, pero el yoga, la práctica del yoga, su filosofía, la filosofía del Vedanta, nos entregan herramientas prácticas para alcanzar este estado de ananda, para ponernos en contacto con este ser, con esta alma, el Atman. Y vamos a revisar lo que queda del programa, cuáles son estas técnicas, cómo realizarlas. Obviamente la práctica del yoga en su nivel más básico, las asanas y pranayama, son un primer paso. Y toda persona que haya practicado una clase, haya tomado una clase en alguno de los centros, puede sentir ese estado de relax, ese estado de felicidad, de contentamiento al final de la relajación final. Y Pero hay mucho más que eso. La meditación, la práctica fundamental, la práctica del yoga. Y antes de revisar eso, vamos a irnos a un pequeño corte. Vamos a escuchar una canción que se canta también en los kirtans, en los satsang de los centros Sivananda. Y su título es Anandoham. Anandoham en sánscrito quiere decir yo soy Ananda, yo soy dicha. Entonces vamos a escuchar esta canción y luego continuamos con algunos aspectos más prácticos de este tema de la felicidad. Anandam Brahmanandam
शिवोहम व्यापक चेतना आत्म शिवोहम व्यक्त व्यक्त स्वरूप शिवोहम
Comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta. Llamar al siguiente teléfono 4804-7813 por email a buenosaires@sivananda.org. Página web www.sivananda.org/Buenos Aires.
नित्यानंद निरंजन शोभम अखंडिकारस चिन्मात्रोहम भूमानंद स्वरूप शिवोहम
experimentando yoga, un camino hacia la paz en Mantra FM 91.9.
Regresamos al tema de hoy, el tema de la felicidad, cómo alcanzar esta felicidad, tal vez un poquito más duradera, más permanente, a través de la práctica del yoga. Para la gente que recién se integra, les habla Karna del Centro Sivananda de Viña del Mar, Centro de Yoga Sivananda de Viña del Mar, recientemente inaugurado. Y estábamos revisando la primera parte, un poco una aproximación de la filosofía, de la teoría del yoga, a qué es esta felicidad, este ananda que llamamos en sánscrito, y partíamos tratando de describir qué no es ananda, qué no es la dicha, dónde no se encuentra. Y habíamos dicho, habíamos leído algunos ejemplos de nuestros maestros Swami Sivananda y Vishnu Devananda, que la felicidad no se encuentra en el placer sensual, en el placer que nos otorgan los objetos de los sentidos, en la comida, en la música, en las cosas que podamos ver en una película, en personas, en situaciones pasajeras. Ese término, ese concepto es muy importante. Todo esto es pasajero. También hemos visto que la verdadera dicha espiritual es eterna. ¿Por qué? Porque es una cualidad de nuestra alma. De nuestra alma que es eterna. Nuestro Atman es eterno y su cualidad, su naturaleza inherente es la dicha. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esta fuente de dicha, de fuente de felicidad permanente? Bueno, a través de la práctica del yoga. Un primer paso es la práctica tan simple como de asanas y pranayama, la práctica que se conoce como hatha yoga. Una fuente muy común de lo opuesto a la felicidad, que sería el dolor, es nuestro propio cuerpo. Entonces va a ser muy difícil conseguir algún estado de felicidad permanente si nuestro cuerpo está en un estado de dolor o de enfermedad. Nuestro cuerpo, cuando está enfermo, a través de nuestro sistema nervioso le envía una señal a nuestro cerebro, a nuestra mente, que duele, ¿cierto? No es cómodo estar enfermo. Y Swami Sivananda incluso tenía una canción para ejemplificar esto. Decía que la manera de conseguir salud perfecta es a través de la práctica del Hatha Yoga. Entonces, ahí ya tenemos una fuente de dolor ya fuera del camino. ¿Cómo trabajan las posturas? ¿Cómo trabaja el pranayama? No solamente trabaja flexibilizando los músculos y ligamentos, ¿verdad? Eso lo podemos conseguir con algunos estiramientos, otro tipo de ejercicio físico, sino también trabajando las glándulas internas de nuestro cuerpo, los sistemas digestivos, sistema endocrino, los sistemas de circulación, linfático, de la sangre. Por eso, esta práctica de posturas que sostenemos, estas asanas, tiene un efecto tan reparador sobre la salud del cuerpo y nos llenan de vitalidad, nos llenan de lo que llamamos prana. Por eso las enfermedades como que arrancan de un cuerpo que está lleno de prana. Un cuerpo que está lleno de prana está vibrante, está brillante. Uno puede ver en la cara de un practicante como sale este brillo de los ojos, de la cara, porque hay prana. Y donde hay prana no hay enfermedad, y donde no hay enfermedad no hay dolor, en un sentido bien físico todavía, ¿cierto? Pero incluso si practicamos asanas, si practicamos posturas y regularmente vamos al centro, regularmente, o practicamos en nuestra casa, estamos sujetos a las vicisitudes de la vida cotidiana, a diferentes situaciones de familia, en el trabajo, a obligaciones que tenemos que hacer. Y ahí el estado mental juega un rol fundamental. Un poco la práctica del pranayama, el control del prana, de esta energía vital, nos va a hacer controlar y volvernos conscientes un poco del proceso mental para poder discernir muchas veces que las situaciones en las que nosotros tenemos que actuar en la vida cotidiana son situaciones pasajeras, porque la filosofía del yoga muchas veces nos recalca esto mismo, que los estados mentales también son pasajeros, al igual que el cuerpo es un cuerpo pasajero que nace, se desarrolla y luego decae, pero que de la misma manera, aún así tratamos de mantenerlo saludable. Los estados mentales son mucho más cambiantes, las situaciones en las que nuestra mente se encuentra son mucho más cambiantes. Entonces, para poder dar un paso atrás o de costado, por así decirlo, frente a cualquier situación, necesitamos desarrollar la concentración, ¿ya? Observar nuestra mente, observar el estado mental y darnos cuenta que en verdad cualquier situación dolorosa es pasajera y conectarnos un poco con nuestra verdadera naturaleza, que es el Atman, que es la fuente eterna de la felicidad o dicha. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para la mayoría de nosotros el control mental, la concentración son palabras muy muy ajenas, ¿ya? Pero desde la práctica del yoga nos repiten una y otra vez los grandes maestros que la concentración es la práctica fundamental para alcanzar y establecerse en esta dicha, porque nos dice el yoga, nos dice Swami Sivananda aquí: purifica tu mente por medio del japa, que es la repetición del mantra, el satsanga, la compañía de maestros o la energía de las enseñanzas de los maestros, el control de la mente, el servicio desinteresado, el autocontrol, el estudio de las escrituras del yoga, el Gita, Upanishads, etc. Practica pranayama, el vairagya, el desapasionamiento, y la renuncia, el tyaga. Entonces así obtendrás un instrumento adecuado para la meditación, una mente calmada, aguda, sutil y firme. La meditación, como vemos acá, es el camino real, el camino que nos va a llevar a la felicidad, a tener siquiera una pizca de esta felicidad, y más importante aún, nos va a ayudar a establecernos en este estado mental más tranquilo, que es lo más cercano a la dicha o a la ananda. Porque el placer sensual, dice Swami Sivananda, proviene de la emoción, pero la dicha del alma o del atma es la felicidad del ser. La dicha es eterna e imperecedera. En cambio, cuando estamos con la mente está disfrutando de un objeto, la mente está agitada. El placer se mezcla con el dolor. El placer depende de los nervios, la mente y los objetos, dice Swami Sivananda. La dicha es independiente y existe por sí misma. Hemos hablado muchas veces de esta palabra ananda, y en verdad hablar mucho de ella no nos, si bien puede ser una primera aproximación y una motivación más que nada a practicar la meditación, el yoga, las asanas, etc., Swami Sivananda nos dice que es inexplicable, y a través de un ejemplo muy entretenido nos dice, por ejemplo, un niño que nunca ha probado el azúcar, ¿cómo le podemos explicar a ese niño a qué sabe el azúcar? ¿No? No hay manera de hacerlo, no podemos hacerlo, él mismo debe probarlo. Swami Vishnu Devananda, que vivió mucho tiempo en Canadá, yo también tuve la oportunidad de estar ahí en los centros y ashrams de Canadá. En Canadá hay una miel, un sirope de arce, que es el maple syrup que le llaman, que tiene un sabor muy muy dulce, es de la savia del arce y tiene un sabor muy particular, muy rico. Y él siempre le decía a sus alumnos de Europa o de otras partes que no habían probado el maple syrup: ¿cómo te voy a explicar a qué sabe esto si nunca lo has probado? Puedo encontrar palabras, puedo rebuscar el lenguaje, pero hasta que no pruebes el maple syrup, no vas a saber, no vas a tener la experiencia directa a qué sabe el maple syrup, el sirope de arce. Es muy rico y por eso es tan caro, pero a lo que apunta el ejemplo de Swami Vishnu es que esta experiencia la tenemos que hacer nosotros mismos. La práctica es una tarea personal. Entonces, no importa qué tantos libros leamos o qué tanto escuchemos, lo importante es sentarse a practicar o tender la colchoneta, el yoga mat, y ponerse a practicar. No importa cuánto tiempo, lo importante es hacerlo regularmente. Siempre Swami Sivananda nos recuerda que un poquito de práctica nos puede llevar muy muy lejos, y lentamente vamos a ir teniendo la experiencia directa de esta fuente de dicha o de ananda. Nos preguntaban ahí por el chat si podíamos conseguir ananda a través de la práctica del yoga, y claro que sí. No es una experiencia, dicen los maestros, que llega como un flash, sino que llega en etapas, y a medida que vamos subiendo en la escalera del yoga, vamos a ir sintiendo, vamos a ir conectándonos cada vez más con nuestro ser interior, con nuestra alma, y se va a sentir muy bien, ¿no? Se va a sentir una paz, una felicidad que no depende de objetos externos, y esa misma experiencia debería ser una motivación para continuar practicando. Vamos a ir a una pequeña pausa con un poco de música, para luego ver qué otras prácticas podemos hacer para seguir alcanzando esta felicidad, este ananda.
Con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires. Seguimos experimentando yoga, un camino hacia la paz, en Mantra FM 91.9.
Nuevamente al programa Yoga, un camino hacia la paz. Estamos aquí desde Viña del Mar, del Centro Sivananda afiliado. Estamos aquí con Karna y estamos revisando el tema de la felicidad. La felicidad desde la perspectiva del yoga, bueno, y desde cualquier perspectiva, en definitiva es solamente una. La felicidad que aspira conseguir el yoga es la felicidad duradera, la felicidad eterna, no la felicidad pasajera. Y la primera parte vimos un poco una aproximación teórica sobre esta felicidad con las enseñanzas de los maestros Swami Sivananda y Swami Vishnu, que tenían ellos que decirnos acerca de lo que es y de lo que no es también esta felicidad. Cuando buscamos la felicidad como así como un espejismo en el desierto a través de los objetos sensoriales, nunca la vamos a encontrar. Luego, la segunda parte, vimos algunos ejercicios prácticos, qué herramientas nos ofrece el yoga para alcanzar esta felicidad. Tenemos la práctica de Hatha Yoga, Asana, Pranayama, la práctica de la meditación, y para ir cerrando el programa de hoy vamos a ver un poco otras herramientas que nos ofrece el yoga, la filosofía del yoga, su aspecto más práctico, y también un poco hacer un resumen. Swami Vishnu nos decía, y la filosofía del yoga también dice, que el placer que viene de los objetos no es bueno, ¿ya? Y él hacía la diferencia entre lo bueno y lo placentero. Y nos cuenta este ejemplo. Nos decía, por ejemplo, rascarse. Rascarse es placentero, pero ¿qué es lo que pasa luego? Quema. Es muy doloroso. Y uno dice, ah, no me toques ahí, que me duele. Pero antes estabas tan feliz y ahora dices, no, no me toques ahí. Otro ejemplo, dice Swami Vishnu, estás en el sol, bajo el sol, en la playa, ahora que viene el verano aquí para la gente de Sudamérica, y queremos ir a broncearnos para tener un lindo bronceado ahí, tono de cobre, pero luego terminamos con el cuerpo como un tomate, dice Swami Vishnu, o aquí en Chile decimos como una jaiba, así, un cangrejo bien rojo. Y nos duele todo, nos duele dormir, no podemos dormir, e incluso nos puede dar insolación, porque estábamos buscando tener el placer de tener un cuerpo bonito y qué sé yo. Entonces, así, lo placentero siempre termina en dolor. Eso es inevitable. Al igual que fumar cigarrillos, que puede parecer muy placentero, tenemos que pagar un precio en forma de dolor, después dice Swami Vishnu. Es como rascarse la garganta. Entonces ese rascarse la garganta al final va a terminar convirtiéndose en cáncer o en enfisema pulmonar. De la misma manera, Swami Vishnu dice, ves el anuncio en la carretera de los Big Macs, de esta compañía de hamburguesas, y te dicen que se han vendido 5 mil millones de Big Macs. Y tú dices, oh, bueno, eso debe ser bueno, voy a comer un poco. Y luego, ¿con qué terminamos? Con las arterias duras como una cañería de fierro. Esa arteria antes estaba flexible, pero esa hamburguesa la convirtió dura, dura, dura. Ya no se puede doblar. Entonces, luego tenemos un paro cardíaco, un paro respiratorio o un accidente cardiovascular. Lo mismo con el alcohol, dice Swami Vishnu. Esa sensación placentera dura solamente un poco. Y luego al otro día, la gente que ha tomado alcohol sabe que terminamos con un dolor de cabeza y deshidratación. Entonces, finaliza Swami Vishnu diciendo que lo bueno, en oposición a lo placentero, lo bueno dura siempre, es bueno bajo cualquier circunstancia. Cuando tienes una experiencia que es buena, más adelante, después, va a seguir siendo buena. Una experiencia placentera, en cambio, es una experiencia que más adelante va a ser dolorosa. Una experiencia buena no pertenece a los sentidos. Es una experiencia integral, interna, de paz, de dicha y de ananda. La dicha viene de lo bueno, de ananda. El placer trae inevitablemente dolor. Todos los placeres tienen su precio y cada placer termina en dolor. Esa es la filosofía del yoga. Si se fijan, estamos como un poco a través de la filosofía del yoga atacando al placer, negándolo, diciendo que en verdad no existe, que es, que va a traer, incluso trae sufrimiento al final. Y tal vez es un mensaje un poco radical en estos tiempos en que modernos, donde en la ciudad, debido a los estilos de vida agitados, buscamos algún escape por sensaciones placenteras, ¿ya? Al parecer, las mentes modernas están sumidas en estados de disgusto, de sufrimiento a través del estrés, de las preocupaciones, etc. Y inevitablemente, como todas las personas, buscamos un escape a eso y recurrimos a experiencias placenteras. Pero como ya vimos al principio, los maestros del yoga nos dicen que estamos buscando en el lugar equivocado. Hay una búsqueda inherente al ser humano de felicidad. ¿Y por qué? Porque nuestra naturaleza es la felicidad. Nuestra naturaleza, el alma, es dicha. No tiene dicha, no es una cualidad, sino que es la dicha misma. Entonces, naturalmente buscamos ella, pero buscamos en los lugares equivocados. Entonces, estamos buscando en los lugares equivocados, y la filosofía del yoga nos entrega y nos aconseja siempre, antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar cualquier acción, discernir, desarrollar el discernimiento, lo que se conoce en yoga como viveka. Entonces, a través de viveka podemos discernir de lo eterno y lo no eterno, o lo perecedero. La otra cualidad que deberíamos desarrollar es vairagya, y vairagya es el desapasionamiento. A veces se traduce, tal vez no es la mejor traducción, pero apunta a que nos alejemos un poco de los objetos de los sentidos. Vairagya, el desapasionamiento, y luego tenemos Viveka. Generalmente viene primero Viveka, con este discernimiento. A través del intelecto podemos discernir, separar lo que merece la pena y lo que no. Y naturalmente surge Vairagya, o una aversión, podemos decir, a los objetos de los sentidos. Y para desarrollar Viveka y Vairagya, el discernimiento y la discriminación, el discernimiento y el desapasionamiento, no hay nada mejor que la práctica de la meditación. Vamos entrenando la mente, en vez de escapar hacia los sentidos, tomar otro camino. Estamos creando un nuevo surco en la mente, y ese surco nos lleva hacia el interior, hacia bien adentro. Y en ese surco, al final de ese camino, vamos a encontrar la verdadera paz. Y un poco producto de eso surge un discernimiento. De repente se nos aclara la película, por decirlo así, y podemos determinar que antes de, por ejemplo, comprarnos una hamburguesa, podemos ver claramente a través de nuestra intuición. No necesitamos leerlo en ningún lado que alguien nos diga. Podemos ver que me va a traer dolor en el futuro. Y naturalmente surge un distanciamiento de esos objetos. Entonces, para conseguir más y más felicidad, no nos queda otra alternativa más que practicar yoga. Así de simple. Y como vimos, algunos dolores vienen principalmente del cuerpo, entonces la práctica ahí recomendada es la práctica de Hatha Yoga, Yoga Asanas y Pranayama. Pero si queremos conseguir una paz y una felicidad aún más duraderas, la práctica que debemos comenzar es la meditación. Y al principio, tal vez la meditación, esto de aquietar la mente y dejarla en un punto, concentración, seguir los pasos en la senda de la Ashtanga Yoga o Raja Yoga, puede parecer un poco difícil, pero dentro del yoga hay otros caminos, hay otras prácticas que pueden ser un comienzo, ir preparando la mente de a poquito para que se sienta cómoda en situaciones donde no hayan objetos sensoriales y aún así sentir un poco de felicidad. Swami Sivananda recomendaba el yoga de la síntesis, ¿ya? Y aparte de la meditación, están recomendada la práctica de el servicio desinteresado, debería ser una fuente de felicidad. Y otras dos prácticas es el Bhakti Yoga, las prácticas devocionales, y la práctica de la filosofía, de la autoinvestigación, también deberían ser prácticas que nos entreguen felicidad, no verlos como un sacrificio tanto, sino que al servir, al cantar kirtans, deberíamos sentir un poco esa felicidad, porque estamos poniéndonos en contacto con nuestro ser, nuestra alma, que es nuestra esencia verdadera. Y con ese mensaje cerramos el día de hoy, día 5, jueves 5 de noviembre. Ha sido un gusto estar dirigiendo este programa. Agradezco de nuevo la invitación de Swami Premananda del Centro Sivananda en Buenos Aires y a los amigos de Mantra FM. Y de nuevo un saludo muy caluroso a la gente de Viña del Mar, y a todo Chile y toda la gente Sivananda de Sudamérica. Om Namah Shivaya, nos vemos en un próximo programa.
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/buenosaires.